La Torre de Babel.
Es una de las películas más influyentes de todos los tiempos, que ha dejado frases míticas y una imagen de Los Ángeles en un entonces futurible 2019, que lo cierto es que está todavía muy lejos de la realidad. Hablamos, lo habrán adivinado, claro está, de Blade Runner, una película de la que cada espectador tendrá posiblemente una lectura distinta y que nosotros analizamos hoy, justo cuando se cumplen 40 años de su estreno, con Alfredo Moreno. Alfredo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de la versión original de Blade Runner.
Bueno, eso es complicado, porque versiones originales hay varias.
Bueno,
y pues todas son originales.
La primera clave. Bueno, ¿dónde nace, de dónde viene Blade Runner?
Bueno, pues esto, curiosamente, viene de una novela, que es de Philip K. Dick, de 1968, titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así en interrogante, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero el gran valedor de llevar esta novela al cine, en realidad es un tipo muy particular, que es Hampton Fancher, guionista, luego expulsado del proyecto, como tantos otros. Ya veremos que es un proyecto muy complicado de llevar, y que realmente es quien ve cualidades en esa novela para llevar a la pantalla. Él es quien busca al financiador, que es un productor que se llama Michael Dealy, que es el que consigue los 28 millones de dólares para poder hacer la película. Pero Hampton Fancher es todo un personaje, tiene un pasado bastante curioso. Él de joven quería ser sobre todo bailarín flamenco y tiene un nombre artístico que es Mario Montejo. Este señor, Mario Montejo, Hampton Fancher, es la persona que es la máxima valedora para levantar el proyecto de Blade Runner. ¿Qué ocurre? Que no es director, es guionista, él escribe un guión. Y se piensa en un director inglés muy prometedor, que ha hecho dos grandes películas, Los duelistas y Alien el octavo pasajero, y es, digamos, su salto al gran cine americano, a Hollywood. Y esto va a ser una ventaja y una desventaja, porque por un lado va a favorecer la producción, pero por otro lado va a ser un desbarajuste tremendo y va a causar un rodaje lleno de complicaciones y de problemas múltiples, de lo más violentos en algunos casos y en otros muy, muy, muy grotescos, incluso chuscos.
Bueno, porque aquí hay varios problemas. El primero, que los dos personajes principales no se pueden ni ver.
No se soportan. Harrison Ford y Sin Young. Sin Young tenía una carrera relativamente prometedora a mediados de los 80, luego hizo algunos títulos como el remake de Bésame antes de morir con Matt Dillon, y luego hizo No hay salida con Kevin Costner, pero era una actriz súper conflictiva, muy, muy, muy problemática, muy indisciplinada, muy discutidora, muy distante de sus compañeros de reparto, muy estirada, muy problemática. Y el problema con Harrison Ford es que no hay absolutamente ninguna química ni ninguna voluntad de entendimiento por ninguna parte. Hay una famosa secuencia de amor, que hay un forcejeo. El forcejeo es natural. Ridley Scott lo metió en la película. Pero no había química ninguna. En el caso de Harrison Ford, eso se unía al problema de que no entendía un pimiento de un guión del cual salió Hampton Fancher por patas. Se metió otro guionista para rehacer algunas cosas, se cambió el título, no se utilizó el de la novela, se utilizó Blade Runner, que no es no aparece en la novela de Dick. Es en realidad el título de otra novela de un autor que se llama Alan N. Nurse, que trata del tráfico de medicinas, de sustancias medicinales, de drogas legales, etcétera, ¿no? Entonces hay un desbarajuste tal que Harrison Ford en realidad no entiende mucho o nada de lo que está haciendo, y él confiesa que es una de las experiencias cinematográficas más negativas para él, en el sentido de que hay secuencias enteras en las que deambula por el escenario, por el decorado, y no sabe qué hacen ni qué sentido tienen las acciones que lleva a cabo. En algunos momentos tiene una cara de empanamiento que también es real. La famosa secuencia con Rutger Hauer tal, tiene una cara de crucigrama que da la impresión de que no se entera de nada, y efectivamente era así.
Y a pesar de todo, es una película mítica en la historia del cine. Y en esto, Alfredo, tiene mucho que ver la estética y la puesta de la escena, ¿no? Que es absolutamente evocadora.
Es casi todo, porque tiene un talento increíble para mezclar, para combinar elementos y que salga una puesta en escena muy particular, luego copiada hasta la saciedad, porque anda que no se ha copiado, se han copiado cosas. Empieza, digamos, Por el cine clásico, más clásico, porque tiene elementos de estos conglomerados urbanos que dibujó Fritz Lang en Metrópolis en 1927. Pero por otro lado, pues bebe de los cómics de Moebius. Por imposición de la producción, ya, luego si tenemos tiempo hablamos por qué, también tiene una cierta atmósfera de steampunk, mezcla cosas obsoletas como ventiladores de techo, como ventiladores de sobremesa, como con elementos muy 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 modernos, en otros muy cutres, porque a un paraguas le ponen un mango fluorescente y ya es moderno, ¿no? Pero tiene una atmósfera muy curiosa que bebe de eso, del cine clásico, mudo, del cómic, de la distopía futurista y de esa atmósfera. Es de noche todo el tiempo.
¿Sí?
Es una especie de noir en color futurista, pero al mismo tiempo retro, ¿no? Y parte del éxito de la película reside en eso, en utilizar elementos modernos como los rascacielos, que tienen proyectados esos grandes anuncios en las fachadas de refrescos y tal, que son product placement, es decir, contribuyeron a financiar el presupuesto de la película, por eso aparecen, ¿no? Y al mismo tiempo, coches voladores, etcétera, y al mismo tiempo tienes uno de los lugares de filmación más emblemáticos de Los Ángeles, que es el edificio Bradbury, convertido en ruinas, ¿no? Que en películas como Lobo, con Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer, uno puede ver el mismo edificio a plena luz del día, a pleno rendimiento, totalmente en funcionamiento, limpio, etcétera. Y aquí lo ves completamente arruinado, destrozado, etcétera.
La segunda clave del éxito de esta película es sin duda la música. ¿Qué nos puedes contar, Alfredo, de esta banda sonora?
La banda sonora es obra del recientemente desaparecido Vangelis, que empezó en aquel grupo Aphrodite's Child con Demis Roussos y tal, pero tiene ecos que van del rock progresivo a la música Cosmos, que se llamaba entonces, y que venía muy al pelo de la película, porque ya había trabajado Ridley Scott en publicidad, ya había utilizado varias melodías suyas para anuncios, para spots, etc. Pero Vangelis también había puesto música a una de las famosas series sobre el cosmos de Carl Sagan. Entonces casi venía al pelo para la película. Pero claro, los temas que compone son míticos. El tema de amor, por ejemplo, o los créditos finales que hemos escuchado antes. Eso encaja con la puesta de escena de una manera brutal. Y la película, para la convulsión que vea tras la cámara, porque estaban a la gresca el director con la protagonista con el protagonista, el director con todos, el guionista con los demás, con una guerra de camisetas. El equipo un día se puso una camiseta contra Ridley Scott, todo el equipo. Al día siguiente, Ridley Scott apareció con una camiseta poniendo a parir al equipo, ¿no? Transmite una extraña serenidad y una placidez que no tiene nada que ver con el ambiente que se vivía tras la cámara, que era de guerra absoluta. Los productores llegaron a despedir a Ridley Scott, llegaron a despedir a Vangelis también por la música. Lo iban a sustituir por Jerry Goldsmith. Sin embargo, por el tema de los costes del despido, tener que contratar a otro, etcétera, terminaron cediendo con los dos. Pero fue un desbarajuste total, y con la prensa británica de testigo, porque como Ridley Scott era el nuevo Hitchcock, la nueva gran estrella británica que iba a Hollywood a hacer maravillas, toda la prensa británica mandó corresponsales. Estaban todos los corresponsales de la prensa metidos en el set de rodaje. Todo lo que ocurría salía en la prensa al día siguiente, y era un caos absoluto.
Bueno, pues entre la estética y la puesta en escena y esta música, sí que es cierto que la película transmite una intimidad como pocas lo han conseguido. Hay una tercera clave, que es el contenido temático. Lo hemos hablado en otros programas al hablar de ciencia ficción, que la ciencia ficción, cuando es buena, siempre plantea dilemas morales, y en este caso es clarísimo.
Claro. En la novela transcurre en Los Ángeles del año 92. Es diferente. La diferencia viene marcada en el título, las ovejas eléctricas del título. Ahí tienen mucha más presencia los animales sintéticos. La novela trata más de eso, de la pérdida de lo que es la vida natural y su sustitución por una vida, digamos, sintética, mecánica, aséptica, tecnológica. Ahí, el tener un animal real, una oveja de verdad, no es solo como una nostalgia del ser humano que vuelve a lo que fue, sino también una marca de estatus social. El poseer un animal auténtico te marca la diferencia respecto a un conciudadano tuyo que no lo tiene, o que tiene un animal mecánico. Este elemento en la película desaparece casi por completo. Aparece un búho, una serpiente sintética y poquitas cosas más, pero casi no le da importancia. Aquí le da mucha más importancia a la doble lectura, casi se podría decir espiritual. Por un lado, de índole cristiana. Hay una simbología cristiana muy abundante en toda la película, sobre todo en la secuencia final del replicante en Nexus 6. Y por otro lado, con el mito de Prometeo y, digamos, con su versión romántica, que es Frankenstein. Es decir, el ser humano, el ser vivo que se pregunta por qué su naturaleza es así, cuánto tiempo, por qué vive, cuánto tiempo va a vivir, por qué tiene que morir. Son preguntas muy humanas que provienen de unos replicantes programados para morir a los 4 años de su fabricación. Curiosamente, en esta película los comportamientos más humanos, las reacciones más humanas, pertenecen a las máquinas. Cuando los personajes de carne y hueso, pues uno es un cazarrecompensas que mata sin hacer preguntas, otro es un fabricante de tecnología que juega a ser Dios, etcétera, etcétera.
Hablabas antes de camisetas. El cuarto punto clave para que esta película sea lo que es son esas frases míticas. Vamos a escuchar alguna de ellas.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
40 veces que lo escuchemos y 40 veces nos pone los pelos de punta, pues y siempre que nos ponemos intensos lo decimos.
Pues sí,
he
además,
visto cosas que jamás quería.
Efectivamente. Y con la voz de Constantino Romero.
Absolutamente.
Que lo hace mucho mejor que Rutger Hauer. Claro, además en el momento en el que ocurre, ya digo, con Harrison Ford poniendo cara de empanado porque no sabe lo que está haciendo. Pero ahí hay una simbología cristiana clave, que es la paloma, el único momento de la película en la que aparece el sol o sale el sol, y el clavo con el que el personaje del replicante se atraviesa la mano. En el momento que fallece, la paloma echa a volar. Claro, son las grandes preguntas de la humanidad en el cuerpo de un androide que se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿No? Que es lo que nos preguntamos todos.
Hay un segundo momento que es también mítico en esta película.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Eso es, porque digamos es otra versión de la misma cuestión, ¿no? Solo que el personaje, antes de, digamos, ser indulgente con Harrison Ford, jugar a ser Dios y perdonarle la vida al personaje de Rick Deckard, le hace ver, digamos, el otro lado, el lado del miedo. Saber que tienes un tiempo limitado, que nada es infinito y que tú no decides, sino que algo, algún ente, algo exterior a ti decide por ti, ¿no? Esa es el sentido de la vida un poco expresado en estas dos caras de un mismo sentimiento de este personaje que está en sus últimas horas y que se agarra desesperadamente a vivir, tanto que incluso el personaje que ha matado a sus compañeros le salva la vida, porque es cuando entiende realmente el valor que tiene la vida.
Bueno, yo creo que es una película que cada uno que la vea le hará una lectura diferente. Yo la verdad es que la he visto 40 veces, incluso tuve una experiencia de verla en el cine prácticamente sola porque no había nadie cuando se reestrenó. Pero en el año 2017 hay una revisión, una nueva versión de esta película con de nuevo Harrison Ford.
Sí, tiene un papelito, el protagonista es Ryan Gosling, el director es Denis Villeneuve. Con la película, con Blade Runner, sucede que a los 10 años se estrenó una versión con el montaje que Ridley Scott quería, sin la voz en off, sin esos elementos de cine negro que la ligaban un poco a lo que querían los productores, que todo quedara muy explicadito y muy mascado para el público. Ridley Scott estrena en el 92 otra versión. Hay 8 o 9 versiones diferentes. Hay una, se comercializa una maleta con todas las versiones distintas, con leves cambios y tal.
¿Sí?
Que si pongo el sueño del unicornio de la película Legend, que si meto o quito los instantes finales con ese coche que atraviesa por las montañas, que son descartes del fin de tomas iniciales del Resplandor de Stanley Kubrick. hay distintas versiones. Denis Villeneuve lo que hace es una especie de continuación, es decir, vamos a retomar la historia, vamos a contar otra vez una historia relacionada con la mitomanía de Blade Runner, reservándole un papelito a Harrison Ford al final. La peli está, yo cuando la vi, es innecesariamente larga, son 2 horas 3 cuartos uh-huh. que no se necesitan, pero estéticamente está muy cuidada, es interesante, y sin llegar a la profundidad y la densidad de los temas de los que habla Blade Runner, y sin llegar a ese grado de entretenimiento y de ritmo, porque es más morosa, es más lenta, más filosófica, si quieres, no es desdeñable del todo. Es interesante.
Bueno, después de esto vamos a pedirle a Joel que nos ponga de nuevo la sintonía del final de Blade Runner, que es la sintonía mítica que escuchábamos al principio, al comenzar a hablar. Alfredo, ¿cómo vemos estas películas? ¿Vemos una detrás de otra? ¿Vemos solo la primera? ¿Dejamos pasar un tiempo?
Bueno, no sé. Yo lo primero sería quizá leer la novela.
Sí.
No es una novela muy larga, se lee con mucha facilidad. Y se palpan las diferencias de cuáles son los grandes temas profundos de una y otra. Para la película se seleccionaron algunos, pero no todos. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, el personaje de Deckard en la novela está casado, tiene esposa. Entonces tiene vida matrimonial y abre otra serie de elementos que en la película no están, ¿no? Y luego pues habría... Yo creo que habría que verlas en orden. Versión 82, versión 92 o una de ellas, y por último el remake.
Y antes leer el libro. Alfredo Moreno, 40 años se cumplen de esta primera versión de Blade Runner, la de Ridley Scott. Ha sido como siempre un placer ver la película contigo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto.